אחרת כלפי הטבע עצמו הוא מרגיש את עצמו איכשהו נעלם, ולכן כך אנחנו מדברים. אבל באמת הבורא הוא זה כוח שאנחנו מייחסים אליו כבר כל מיני ההתנהגויות למה שאנחנו מכירים וחושבים. דיברה תורה בלשון בני
אדם.
אין ברירה, כך אנחנו עושים, אבל זה עוזר לנו בכל זאת להתפתח.
Pero eso nos ayuda a desarrollarnos y él nos dio la esta posibilidad que por nuestra imaginación lo pintamos de esta manera, y después despacito llegamos a la imagen correcta. Cuanto más nos desconectamos de la realidad de nuestros sentidos y empezamos a sentirlo no como estamos nosotros, sino en vasija de otorgamiento, tomo de él los atributos de otorgamiento y de ahí cuando lo dibujo, entonces sale él. Ya no es la imagen fotográfica, es una imagen, pero es pintada sobre otra pantalla, no dentro de mí, sino fuera de mí. Entonces yo veo que como nos enseñan los cabalistas, hay una fuerza superior únicamente. Pregunta. Suena distinto en calidad en la palabra deseo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay que hacer con el deseo para que podamos obligar? El deseo puede ser positivo o negativo, no. El deseo es como una sustancia, como carne, como la carne, como cualquier otra fuerza de la naturaleza. No puede ser buena ni mala, sino depende quién utiliza, es decir, el ser humano le da la dirección, el objetivo, para qué lo usa. Y por lo tanto todo depende de la intención y no del deseo mismo. Por eso en la espiritualidad no se toma en cuenta para nada nuestras acciones, porque nuestras acciones seguramente son todas en el deseo de recibir, adquirir, agarrar y aprovecharnos. Y por lo tanto esos deseos, lo que haga, no importa. En la espiritualidad eso no existe, no se toma en cuenta. La persona que actúa puede hacer lo que quiere. El creador no lo toma en cuenta para nada, no lo considera. No es bueno ni malo. Y el creador lo saca a la persona a toda clase de acciones. ¿Qué le queda a la persona? Es como un bebé, si hace así o así. Ahora, entonces, ¿qué pasó con esto que una persona se convirtió de un bebé en un ser humano? Captó el comportamiento del entorno y de su carácter, y así se comporta, donde está él, no es él. Y así cuando vamos a los psicólogos, fisiólogos, así nos tratan. Yo voy al doctor y él me trata. Unas pruebas y ya está. Si hubiésemos, también hubiésemos ido al psicólogo, no hubiésemos hecho pruebas, me hubiesen tomado toda clase de pruebas de los deseos, qué tomé, qué carácter recibí. Pero ¿qué tengo que hacer para así balancearme? Es así una criatura que existe y ya. A una vaca le puedes decir, a un toro, le puedes decir que tiene libre albedrío. No, es un animal y el ser humano lo mismo. Sino que todo nuestro comportamiento que podemos hablar, que tenemos libre albedrío, que somos nosotros, solo después que el hombre entra a una relación con el Creador, solo hacia el Creador. Ahí sí empezamos a desarrollarnos por medio del desarrollo del deseo, que quiero desarrollar mi deseo desde el punto del corazón, y yo busco un medio, grupo, libros, estudio, etcétera, y empujo hacia eso. Entonces se puede decir que soy yo, en la medida que hice algo hacia él, hacia el Creador. Ese es el yo. Aparte de eso, un animal, que así fui creado. Entonces, en la medida que yo me empujo hacia el Creador, de esa medida se conectan conmigo y empiezan una cuenta conmigo, con mi yo. En la Kabbalah se habla sobre ese deseo únicamente, que el ser humano lo desarrolló hacia el Creador. Y eso puede ser para el bien del Creador o para mi bien. ¿Para qué yo me quiero acercar a él? Puede haber aquí una klipá para mí, o kdusha, santidad, hacia el Creador. Solo para los que van en la espiritualidad, los que estudian Kabbalah, pueden ser malévolos o justos. Pueden estar en klipá o en kdusha. Y los demás son como animales, y no tienen ninguna mitzvah, ninguna cosa malas o buenas. No se considera, no se toma en cuenta, porque el ser humano hace todo solo porque así lo enseñaron, así lo recibieron de por naturaleza, por desde que nació o lo que sea. Pregunta. Cuando yo empiezo, por eso se dice, ustedes son llamados seres humanos, ustedes que se adelantan hacia él, pueden ser buenas personas, malas personas, y de verdad no hay ningún justo que no fue malo antes, de klipá, de la cáscara a la santidad, hay que ir entre los dos límites, y corregir, y eso se llama el trabajador de Dios, el obrero de Dios. Usted mencionó varias veces la inclinación al mal, algo así, no sé yo. Solo hacia el Creador, esta mala inclinación, que yo quiero beneficiarme del Creador, aprovecharme del Creador, como dice el faraón. ¿Quién es ese Dios que le escuche? Yo quiero que todo me pertenezca a mí, yo quiero adquirir el Creador, quiero adquirir espiritualidad, quiero acercarme a él para sentirme bien. Esa es la época que pasamos por falta de otra opción, que ese deseo de recibir grande crece en nosotros. No es simple, es solamente para almas bien grandes que entran en las cáscaras, en la klipá, y se sumergen en ella y después se corrigen. Ser malévolo de acuerdo a la Torá, como significa en la Torá, es algo muy alto, muy espiritual. No es un malo como en este mundo, que tiene impulsos. Incluso los biólogos dicen que para robar, para tomar, para hacer algo, todo eso está en los genes. Que ¿dónde está la influencia del ser humano? Todos se acuerdan, la esposa de Ben Gurión tenía cleptomanía, robaba en los negocios. ¿Qué se puede hacer? Es como una enfermedad que va a ser. Y ya, ¿qué se puede hacer? Hay que distinguir entre antes y después de que uno llega a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, cuando se le despierta el punto del corazón, que es como una gota de semen, que es una gota que se desarrolla el ser humano. Lo mismo con este punto del corazón, que es una gota que de la cual se despierta se desarrolla el alma. Puede ser justa, mala, con tu carácter. Los cabalistas a propósito siempre tenían caracteres malos. Yo también soy un ejemplo, pero yo soy pequeña al lado de ellos, pero eso no tiene nada que ver, porque eso viene por herencia. lo que decimos. No se escucha. Pero el ser humano no tiene elección sobre qué genes va a tener o no. Tú dices así, si hay alguna relevancia entre los genes físicos con el de y el gen espiritual, el punto del corazón. Sí y no, y voy a explicar. La mayoría de las personas que se atraen a la espiritualidad de hoy en día, de todas maneras son los que vinieron de Abraham, de aquel grupo de Abraham, que todavía tienen los mismos genes del grupo de Abraham. Estoy hablando no por cantidad, porque no entendí lo que dijo. Así que hay pertinencia, hay relevancia entre la rama y la raíz, porque venimos del mismo grupo de todas maneras. Así que hay una conexión entre físico y espiritual en ello. Pero en aquellas generaciones como Rabí Akiva, aunque hubo muchos grandes que llegaron en aquel entonces de las naciones alrededor de Israel y se conectaron y fueron grandes, realmente grandes. Rabí Akiva es algo, toda nuestra Torah viene de Rabí Akiva, el maestro espiritual de Rabí Shimon Bar Yojai. Solo que no le dejaron escribir, no recibió permiso de los cielos. Pero, es decir, hay y hay. Pero la mayoría viene, mientras tanto, de estos, vienen de ellos, de ese grupo de Abraham, y primero tienen que hacer la corrección. Y tienen que hacer la corrección primero. Es decir, el punto en el corazón se despierta mientras tanto más en judíos, pero en la Kabbalah hablamos solamente en el punto en el corazón, y cuando se despierta, entonces todos son iguales, tienen la misma Torah que dice desarrollar el punto en el corazón, y lo que tiene que ver con el ser humano puede ser cualquiera. Como dice que la última generación, dice Bala Sulam, cada uno tiene, puede tener su religión, si él tiene su propio club donde él no le molesta a nadie. Ya estuve en Sudamérica hay toda clase de costumbres, sacar huesos de una tumba, lavarlas y devolverlas a la tumba. Digamos, tienes, dices que es terrible. No es terrible. Nosotros también enterrábamos nuestros muertos de otra manera, no como hoy. Solamente los huesos y la carne se secaba y solamente se enterraban los huesos. Así que ay, qué molesta esto con la espiritualidad. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Son sus costumbres, y aquí tomé a propósito este ejemplo incómodo, porque veo que eso les molesta a las mujeres, las afecta mal. Pero no, para que entiendan, para que vean. Y ellos pueden ser cabalistas grandes y conocer el Creador y así comportar con su papá y mamá, que porque es una costumbre. Con eso él mantiene su marco. Y entonces tú tienes otro marco. Gefilte Fish es un pescado judío que tienes que cocinar los sábados o comer. Y ahí es diferente. Hay que entender que todo lo que tiene que ver con este mundo y nuestros cuerpos es totalmente desconectado de la espiritualidad. Una pregunta sobre los muertos, enterrar los muertos, solamente raíz y rama, que tenemos que comportarnos así de acuerdo a la raíz espiritual, que tiene que ver con el deseo de recibir que muere, después hay que enterrarlo en la tierra, es decir, traerlo al nivel del inanimado, enterrarlo en la tierra, que quede enterrado y muere y se descompone ahí, el deseo de recibir todavía está hablando, y hay costumbres que a veces hacen, que ponen como un material, como cal, como calcio, cal, para que el cuerpo no se descomponga. Está comparando raíz y rama, las costumbres de enterrar. Y de acuerdo a eso, se hacen costumbres para que él suba rápido al paraíso, al jardín del paraíso. Entonces se pone los padres, después se les pone cal para que se descomponga rápido y suba al paraíso. Y todo eso es una costumbre de raíz y rama, que significa que hasta que el deseo de recibir no se descompone en su tumba, que una persona ve que el deseo de recibir, su deseo de recibir está enterrado en la tierra y que su estudio de Kabbalah, que ese deseo se descomponga totalmente, que no quede recuerdo de él. Dicen que menos que el hueso que no se puede descomponer. Créeme, eso también se descompone, ese hueso. Pero es como un término que del deseo de recibir no se puede corregir, solamente luego. Y si la persona llega a una tal determinación, una resolución hacia su propio deseo de recibir, entonces puede resurrecer, o como se dice, revivir, volver a vivir. Y entonces lo salen de la tumba. No se escucha. ¿Quién es el creador? ¿Sí? No se escucha para nada. Para nosotros, dice Ra. Nosotros, él nos explica ahí, precisamente en esa imagen fotográfica, que soy yo dentro de mí, que hay frente a mí, fuera de mí, hay solamente su esencia. Incluso no puedo decir que es luz. No puedo decir nada sobre eso. Solo puedo decir que hay una fuerza que en relación a ella yo me siento a mí mismo y al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo son aquellos deseos míos que los siento como externos, no internos. Que todos mis deseos se dividen en dos, internos y externos. En el fin de la corrección todo va a estar interno, dentro del clí de Ein Sof, de la infinidad. Pero hasta entonces esos deseos están divididos en varias capas. Raíz, alma, vestidura, palacio o persona, casa, campo, desierto, etcétera. Y esos son mis deseos, y dentro de los deseos que yo siento, se pinta como un mundo. Ella pregunta algo. ¿Qué hay fuera de mí? No hay nada, dice el Rab. Vas a hacerlo y vas a ver. Es todo imaginación, por eso se llama el mundo imaginario. ¿Por qué imaginario? No es imaginario. Todo captamos con nuestros cinco sentidos y luego también, pero imaginario significa que podemos corregir esta vista. Y vamos a ver que todo es copia de mí. Yo existo dentro de tu deseo por integración, porque dentro de ti tienes todos los deseos de Adama Rishon, del primer hombre y por eso captas otras almas fuera de ti. Así que hay dentro de mí algo. Sí, sí. Tú te incluyes. No se escucha lo que... Pero tú creas el ambiente. Nadie no te molesta que te corrijas, que no veas el ambiente sino como una sola fuerza.
¿No?
Pregunta última, digamos. Si no, no vamos a adelantar.
Pegador, pegador.
Estoy tratando de entender. Cuando nos enseña cómo te trato a ti, eso es lo que te importa. No, no importa eso. Lo que no entiendo es cómo dentro del hombre se igualan las dos cosas, un cierto grado y el grado encima del que supuestamente lo enseña hacia el hombre. ¿Cómo puede ser el grado donde él está y un grado superior, un grado inferior? Eso lo aprendemos. Te voy a decir. Nuestra alma es una buena pregunta, casualmente. Nuestra alma está en el estado de Ein Sof, de la infinidad. De ese estado desciende a través de 125 escalones hasta que llega aquí, donde es como un punto que se despierta en nosotros. Todos estos escalones de arriba abajo están así, que cada escalón superior, su mitad inferior está dentro de la inferior, del escalón inferior. Así, de esta manera. Todas las escaleras, de arriba abajo. La mitad inferior siempre se llama Ahab. La mitad superior se llama Galgalta y Enaim. Galgalta ve Enaim. Y resulta que la mitad inferior del escalón superior está dentro de la mitad superior del escalón inferior. Y entonces pueden tener conexión entre ellos, contacto entre ellos. Yo tengo que entender aquí un principio muy importante. No hay superior o inferior a mí, sino soy yo, mi estado anterior y mi estado posterior. Soy yo antes y yo después. Este soy yo. Este es lo que fui, lo que era. Y esto es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Lo que seré. Y este es el actual momento. No, dice momento, momento. No, este es el de ahora. Y este es el futuro. Y este es el pasado. ¿Está claro? Así es. Ahora, es decir, ahora que yo estoy en mi estado, hay en mí, dentro de mí, el estado próximo, siguiente. Y yo puedo agarrarlo y jalarme hacia él y subirme hacia él. Y así cada vez de nuevo. En cada uno eso existe. Cada uno que descendió aquí ya tiene esa escalera que está preparada para la subida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Simple. Digamos, yo estoy aquí abajo, digamos. Entonces, este superior... Perdón, este ejemplo. Este superior es ejemplo para mí. A mi Galgalta Enaim, que es el yo, mío. Yo tengo que llegar a ser igual, semejante al superior. Es muy simple. Tengo que encontrarlo, buscarlo, entenderlo, sentirlo, igualarme a él. En el momento que me igualo a él, subo a él. En el ascenso hacia el superior hay varias fases, varias etapas, si lo tomamos como superior e inferior. Puedo estar dentro del superior cuando me elevé, estar como un embrión dentro de la matriz. Eso significa que yo me igualo con el tercio inferior de su partzuf. Ese es el superior. Yo puedo elevarme a su pecho, a mamar y en Iká. Entonces me elevo a su medio tercio, a Hagat. Y puedo elevarme a su cabeza, a su Rosh, eso se llama grandeza, su tercio superior. Chabad se llama. No 125 escalones. Ese es un solo escalón. Digamos, si yo estoy en 100 y subo a 101. En la izquierda es descripción de un solo escalón. Ahí en página 106 dice, pero es en el libro en hebreo. El artículo, el asunto de el artículo, vamos a leerlo juntos, dice, momento, el asunto de, bueno, después les digo el nombre, colaboración de la misericordia con la justicia, ese es el nombre del artículo. Lo principal en el trabajo es la elección, es decir, elegiste la vida, que es la adhesión, que es lishma, es decir, más para otorgar, el superior otorga más, que por medio de eso uno logra estar apegado a la vida de la vida, porque ahí está la vida. Si uno empieza a entender y sentir que otorgamiento es la vida, y mientras que hay gobierno revelado, ya no hay lugar para elección, y por lo tanto el superior elevó a la Malhut, que es el atributo de justicia, a los ojos, que por medio de eso se hizo ocultación. O sea, el superior está oculto de nosotros, en resumen. Es decir, aquella parte, digamos, aquella parte superior que está en mí es su Malhut y esta es su Bina. Él elevó a su Malhut a Bina. Es decir, aquí él lo siente como oscuro. A propósito lo hizo. Y entonces yo, con mis Galgaltainaim, con mis Trasijas, lo siento a él como oscuro. La espiritualidad no me atrae, no quiero, no hay ahí nada. Para mis vasijas de recepción, estas son mis vasijas, ¿sí? Mis kelim. Siento, no hay lo que hacer y no me interesa. Y él lo hace a propósito, para que yo no lo agarre, que no me lleve de él, que para que no sea como una clipa para recibir. Cuando él lo hace, él me da elección, que yo tengo ahora apreciar su oscuridad como grandiosa, que tiene luces, pero esas luces son luces de otorgamiento, de dar, de entrega, y hacia mis vasijas de recibir. Eso no atrae otorgar, dar, ¿quién lo necesita? Así él juega conmigo, me enseña cómo acostumbrarme a mí mismo a otorgar en un grado mayor, superior, que por medio de eso se hizo la ocultación hacia el inferior, es decir, que se ve en el inferior que hay falta en el superior, no hay ahí luces, no siente placeres, no siente que lo atrae, que no hay grandeza en el superior. Y entonces, los atributos del superior quedan en el inferior, esa parte del superior está dentro del inferior, es decir, que están en falta. Resulta que estas vasijas tienen igualdad con el inferior. Es decir, ¿qué hizo el superior? Él hizo sobre sí mismo igualdad con el inferior. Así como el inferior no tiene deseo de otorgar, así el superior hizo restricción en sí mismo, bajó al grado del inferior, se corrompió a sí mismo para igualarse con el inferior. Es decir, como no hay vitalidad en el inferior, de la misma manera no hay vitalidad en las medidas superiores. Es decir, que no tiene ningún sentido en la Torah y las mitzvot, es decir, otorgamiento y la intención de otorgar, que están sin vitalidad. Es decir, el superior desciende a nosotros. Cuando sentimos oscuridad en la vida, esto significa que el superior descendió a nosotros y nos está dando una oportunidad de conectarnos a él. Ahora, ¿cómo nos conectamos? Digamos que yo me agarro a mí mismo desesperado, deprimido, todo oscuro, no hay ningún sentido, todo está oscuro. Y digamos que yo me acuerdo, solamente por medio de un grupo se puede hacer, porque cuando uno cae todo desaparece, pero si uno está en un grupo, en difusión, circulación, algún trabajo espiritual que requiere de él algo, exige de él algo, entonces por medio de eso él empieza, dentro de esas acciones físicas, él empieza a acordarse que eso sucede a propósito. Y entonces, ¿qué sucede entonces? Ya hay lugar para elección, para elegir. Al inferior ya tiene elección. Es decir, que el inferior tiene que decir que toda esta ocultación que él siente viene porque el superior se restringió a sí mismo para el bien del inferior. Él me lo hizo. Y no lo hizo para que me sienta mal, sino que él me está dando ahora una oportunidad de elevarme hacia él, conocer valores totalmente distintos de que antes. Antes yo pensé que los mejores valores eran aprovecharme, ganar, agarrar. Ahora él me da al contrario, oscuro, el mundo está oscuro, pero no es una oscuridad. Ahí hay luz, pero luz de otorgamiento y no luz de recepción. Y esto se llama Israel, que salieron en exilio, la divinidad está con ellos. Que cualquier gusto que él tenga, que se llama Israel, porque quiere llegar al Creador, dice que él no tiene la culpa de que no siente la vitalidad, sino de acuerdo a su mente, de verdad no hay, su intelecto, de verdad no hay ninguna vitalidad en el superior, no hay vida en el superior. Y si la persona lo supera, es decir, empieza a despertarse un poquitito. No escuché lo que dijo. Ah, exciting cause, dice. Algo que lo impulsa. O algo lateral que lo impulsa. Así, en la cibernética eso se llama exciting cause en inglés. Es algo que lo empuja desde afuera. Puede ser un libro, aunque alguien le grite o algo, no importa. Pero tiene que haber algo desde afuera, desde de la persona, eso no puede suceder porque cuando esto del superior desciende sobre él, una oscuridad total y no puede hacer nada. Y si la persona lo supera, que dice que está todo amargo en esos alimentos, no es solo porque no tiene las vasijas adecuadas, porque sus vasijas son para recibir y no para otorgar. Por eso él siente la presencia del superior en él como oscuridad. Es decir, se lamenta el hecho que el superior tuvo que ocultarse a sí mismo. Y por eso el inferior puede maldecir el superior, decir que el superior no es nada. Que eso se llama elevación de man. ¿Qué quiere decir? Que el inferior eleva, que el inferior empieza a preguntar, ¿por qué yo siento tu presencia como oscuridad? Es decir, dame nuevas vasijas, nuevos discernimientos, la capacidad de sentir esos atributos como luz. Los quiero adquirir, esos atributos de otorgamiento. Y eso se llama rezo, elevar el man. Y por medio de eso, el superior eleva su ajab. ¿Cómo el superior corrige el inferior después que el inferior pidió? Es decir, esa oscuridad, para mí, después de la oscuridad, reconocí que esto es malo, que este mal está dentro de mí, ¿sí? Y de ahí elevo man, el pedido, cuando pido, entonces el superior empieza a trabajar sobre mí. ¿Cómo lo hace? Eleva todo su ajab del superior junto con mi Galgalta Enaim a su grado, que es más alto. Porque yo, ¿qué hice con eso? Yo me apegué a su ajab. Yo soy aquí afuera, y yo digo, yo que no estoy dispuesto a estar en esa oscuridad, solo reconocer que él es bueno. No quiero decir que él es malo. Esa oscuridad es solamente frente a mi deseo de recibir, pero yo quiero sentir, yo quiero el deseo de otorgar para estar en eso, para sentir que eso es luz. Si yo me apego con mi parte a su parte, que él está dentro de mí, entonces él eleva su parte y yo subo junto con él, como una mamá levanta a su bebé. Que eso ya se llama luz de Hasadim, leche, como una madre da de mamar a su bebé. Y por medio de eso, el superior eleva su propio ajab, la parte inferior del superior, que estaba dentro del inferior, que el asunto de elevación es que el superior puede mostrarle al inferior el placer y deleite, el elogio que hay en las vasijas de ajab, que el superior le puede revelar. Le da al inferior la fuerza de otorgamiento, pero todavía le da su propia fuerza de otorgamiento, como la mamá lo eleva al bebé y el bebé puede ver hacia la distancia, no como cuando está en su cuna. Entonces, hacia el inferior, resulta que hacia el inferior eleva el Galgalta Enaim del inferior, en el hecho que el inferior ve el atributo del superior, el valor del superior. Entonces, el superior elevó al inferior hacia arriba, le dio esa fuerza, lo elevó, y el inferior ahora empieza a ver qué significa otorgamiento, qué atributos, qué mundo, lo que le pareció como oscuridad, es luz y es lleno, eternidad, plenitud. Con esa fuerza que recibió de Ima, de la madre, del superior, desciende y empieza a trabajar sobre sí mismo y por sus propios medios se eleva y se hace grande, crece. Esto es en conclusión, hay aquí un proceso muy especificado, muy detallado en la Kabbalah. Eso es lo que estudiamos, eso es lo que aprendemos. Hay muchas cosas en esto. Esta es la respuesta. Volvemos a ítem 46, introducción al libro del Zohar. Tenemos cosas, vemos que cada vez tenemos menos personas. A lo mejor empezamos a las 10 en lugar de 9 y media. Ahora Israel está hablando. No, no quieren. 9:30, ¿qué? ¿Quién quiere empezar a las 8? 8:30. 9. No como hoy, 9. 9:30. ¿Y 10? Bueno, quedamos con la misma hora, 9:30. Bueno, introducción al libro del Zohar, ítem 46. Y que sepas que aunque las Sefirot son divinidad y no hay en ellas ningún cambio y diferencia de del Rosh de Keter del mundo de Ak hasta el final de la Sefira de Malchut del mundo de Asiya, que todo eso es ocultación sobre la luz superior, que la luz superior construye sobre sí mismo ocultación para que el inferior lo pueda soportar como nosotros, digamos, yo les explico, entonces cada vez pruebo qué medida puedo soltar, decir que no los rechace y se capte correctamente y lo entiendan, etcétera, etcétera. Así, la luz superior todo el tiempo se construye a sí misma hacia los inferiores. Así que si adentro está el hilo hacia En Sof, sobre ese hilo se construyen escalones hasta nuestro mundo. Y estos escalones, 125, que aquí está el alma o aquella, como pequeño o más grande, así recibe a través de todas las ocultaciones, 125 ocultaciones, 124, 123, claro, ¿sí? Así es un kli del alma, vasija del alma. Así recibe la luz superior, precisamente en medida de acuerdo a la conexión e igualdad a través de todas las pantallas, masajín, que las pantallas, por un lado, ocultan la luz superior y por otro lado le permiten la relación, la conexión entre el inferior y superior. Así que aquí está mi medida de corrección, que ya logré, digamos, del escalón 125-124 y el resto y el próximo escalón que yo voy a tener que hacer para el futuro, está escribiendo. Corrección futura, que todavía voy a tener que hacer. Pero adentro, dentro de estas pantallas y estas cortinas, digamos, ¿no? Es luz superior, luz de Ein Sof, de la infinidad. De todas maneras, hay una gran diferencia entre los que reciben donde están, porque las sefirot se consideran luces y vasijas. Si la luz dentro de las sefirot es totalmente divinidad, ahí no hay diferencia, es luz y ya. Pero los kelim, las vasijas que se llaman kahab tum, que en cada mundo de los tres mundos inferiores que se llaman bria y etzira asia, no son divinidad, sino ocultaciones que ocultan la luz de Ein Sof dentro de ellos y miden la medida de su iluminación hacia los que reciben, que cada uno reciba de acuerdo a su pureza, la medida de su pureza. O sea, desde el Ein Sof aquí arriba hasta aquí abajo donde el inferior está, siempre tenemos medida de arriba, ese es el término de mundos. Olamot, alamá, ocultación, mundos. Mundos, ocultación, tienen la misma raíz en la palabra. Es decir, que uno no puede elevarse a un cierto mundo, sino a menos que haya corregido la parte adecuada. Es decir, que esta parte está corregida y una cierta parte todavía está corrupta. Y entonces ese mundo le mide el grado donde él puede estar, cuánta luz él puede recibir y cuánta luz todavía hay de la luz de Ein Sof hay que ocultar de él, del inferior. Y este aspecto, aunque la luz es una en sí, la luz en sí es una, única, de todas maneras denominamos las luces en la Sefirot como Naranjai. No que las luces son diferentes, sino que nosotros las percibimos de acuerdo a nuestra preparación. Entonces nos parece que son luces distintas. Hacia mí también hay una sola luz, pero yo la capto en vista, en oído, en olfato, en tacto. Así yo la capto. A mí me parece que el mundo es muy complicado, complejo. No es complicado, complejo, es una sola cosa, es solamente un solo fenómeno, otorgamiento. Pero yo capto ese fenómeno en toda clase de maneras por mis vasijas. Porque la luz se divide de acuerdo a los atributos de los kelim, de las vasijas. Porque la malhut que tiene una ocultación más gruesa oculta la luz de Ein Sof, y la luz que le transfiere a los receptores es solamente una pequeña medida que tiene que ver con de acuerdo a la pureza inanimada del cuerpo del ser humano. Cuerpo significa cuerpo del alma, ¿sí? Cuerpo del partuf. Él no está hablando de la carne. Y por lo tanto, la luz que se transfiere al deseo de recibir, que se le pasa al deseo de recibir, que lo corrija. Tenemos aquí un kli que está dividido en 5 partes, ¿sí? La luz que se le pasa desde el grado más pequeño puede corregir solamente la aviyut de shores, de la, el espesor de raíz. Y entonces, frente a esto, contra esto, ilumina la luz de nefesh. Y el kli de Tiferet, es decir, este es el kli de Malhut, aquí abajo. Y el kli de Tiferet, o Zeranpin, que es lo mismo, es más puro que el kli de Malhut, y la luz que atrae de Ein Sof purifica la parte vegetativa del cuerpo del hombre, porque funciona más que la luz de Nefesh, se llama la luz de Ruach. Vamos a hacerlo de otra manera, a lo mejor, para que sea más claro, porque el texto es bastante... Digamos así, cuando uno está frente a la Sefirot, Ein Sof, Keter, Jochma, Bina, Tiferet, Malchut. Si uno está, nuestro kli, nuestra vasija, nuestro deseo, esto se llama el grado del mundo. Si uno con sus atributos está detrás de todos los kelim del mundo, él recibe de todo el mundo kelim, luz de nefe, que se purifica en él solamente la malhut, o al contrario, depende de cómo lo decimos, que el hombre, por medio de eso, ya está en un grado más avanzado, recibe de la sefirá de Tiferet la luz de Ruach, que corrige en él el kli de Tiferet. Está escribiendo Malhut ahí a la izquierda y Tiferet en el segundo. Si empezó al grado de Tiferet, que corrige el alma, ya tiene el kli de Binah, el tercero, la luz de Neshama. Es decir, cada vez que uno va avanzando, recibe de una sefirá más alta, de un mundo más alta, más alto, la luz que lo corrige más, que lo purifica más. Claro, no. Yo voy al primer grado, a la escuela, me dan un poquitito, me cuentan un poco, incluso sobre la física y la química, ni siquiera yo me entero que es física, sobre unos fenómenos, toda clase de cosas que hay en el mundo. Cuando voy al segundo grado me inflan más, piden más, exigen más de mí, me enseñan un poquito más. La espiritualidad y la corporalidad de ese proceso es muy parecido, porque es como raíz y rama. Y el kli de Bina es más puro que el kli de Tiferet, y la luz que transfiere de Ein Sof, que tiene que ver con la parte animada del cuerpo del hombre, se llama luz de Neshama. Y el kli de Jochma es el más puro de todos, y la luz que transfiere de Ein Sof tiene que ver con la purificación de la parte de hablante del cuerpo del ser humano, y se llama la luz de Hayá, que es tan grande que no se puede... El cuerpo del hombre significa alma, ¿sí? ¿Claro? No claro. Punto. El principio es muy claro, ¿no? En cada grado, cuando subimos de uno al otro, hay influencia más grande y hay exigencias más grandes. Y seguimos subiendo y subiendo. Y así, 125 grados, escalones. Solo que aquí se habla sobre un solo partzuf, una alma. Un alma. No se escuchó la pregunta. En cada grado hay 5 partes. Detrás de ti. Entonces, hasta que llegamos a la corrección de Ein Sof, en el fin de la corrección, Martikun, como en 1, 2, 3, así hiciste 5 mundos, 5 Partsufim, 5 mundos, 5 Sefirot. Aquí tienes una sola Sefira. Estas son 5 Sefirot. Si hay 5 Sefirot, esto se llama Partsuf. 5 Partsufim son un mundo. 5 mundos son toda tu escalera que subiste y terminaste tu corrección. Pero todavía estoy dentro de un kli. Tú eres el kli. Sí, pero puede ser kli Ein Sof. El kli de Ein Sof significa que puede recibir ilimitadamente. Eso se llama Ein Sof infinito. No hay límite. Punto 47. Y como dijimos que en el Partsuf de Nefesh que el hombre adquirió por medio de la ocupación en la Torah y Mitzvot sin la intención. ¿Qué quiere decir sin la intención? No puede ser sin la intención, que o un loco o un animal. El ser humano sin intención quiere decir que todavía no tiene la intención adecuada, que todavía no puede esclarecer sus intenciones, pero se doblega, se anula cuanto más sea posible hacia el superior. Ya está vestido ahí un punto de la luz de Ruach. Y cuando se fortalece el hombre trabajando en la Torah y Mitzvot, o sea, en otorgamiento, que ya puede trabajar puntualmente sobre el otorgamiento y la Mitzvah con la intención correcta, entonces va y purifica la parte vegetativa en el deseo de recibir en el... Aprendimos, hay inanimado, vegetativo, animado y hablante. ¿Cuál es la diferencia? El inanimado no puede supervisar a sí mismo, conducirse, dirigirse a sí mismo. Donde está y está, se arregla a sí mismo cuanto más sea posible, pero no puede moverse por sus propios medios, o sea, sin intención. El vegetativo ya tiene una intención, empieza una intención. Eso es lo que él dice. Y en esa medida, él va y construye el punto de Ruach del Partsuf, que por medio de 248 mitzvot que hace con intención, o sea, su Partsuf, o alma, es lo mismo, tiene 248 ramach, kelim, que se llama Galgal Ta'enaim, y 365 shasa, que se llaman Ahab. Y entonces, si él puede corregir sus kelim de Galgal Ta'enaim, 248 mitzvot, hacer con intención, con los que puede trabajar, con kavanot, por eso se llama hacer, mitzvot de hacer, se extiende el punto en sus 248 órganos espirituales. O sea que antes era un solo punto, ahora ya no es un punto, sino que tiene ciertos discernimientos, tiene partzuf, sabe, entiende, trata de otra manera de los atributos nuevos que ha adquirido, los atributos de otorgamiento. Y por medio de cumplir las 365 mitzvot de no hacer, que con eso le está prohibido jugar, porque es un deseo de recibir demasiado grande y él todavía no puede trabajar con él adecuadamente. Pero los pasa uno a uno y los prueba, los examina y sabe que con eso él no puede. O sea, él se hace límites. 365 límites sobre sus deseos. Ya tiene discernimientos de qué está construido, hecho. Nosotros no sabemos. ¿Dónde están mis 613 deseos? Me vuelvo loco. 613 cosas. ¿Querer? ¿Qué es? Enloquecerse, ¿no? Terrible. Un solo deseo me vuelve loco. ¿Te imaginas 613 deseos? Entonces se revelan gradualmente, por eso hay ocultaciones, y le dan a la persona riqueza grande en entendimiento de la realidad, porque él de todas maneras se siente la divinidad, eso es lo que él empieza a alcanzar. Entonces se extiende ese punto también en sus 365 tendones, se llama tendones. Y ese punto viste a la sefirá de Tiferet. Y cuando terminan los 613 órganos, sube y viste a la sefirá de Tiferet del mundo de Asiá espiritual. Estamos hablando de los cinco mundos. Ak, Yetzirab, Ak, Atzilut, Bria, Yetzirab, Asiá. Y dijimos que el hombre se elevó a Malhut de Asiá, y ahora de Malhut él se eleva a la Tiferet de Asiá. Así que en inanimado él estuvo en Malhut, y el vegetativo que adquirió, que ahora se corrigió con las intenciones hacia todos los deseos que han despertado en él, él ya llega a la sefirá de Tiferet del mundo de Asia todavía únicamente. Y ahora vamos a ver que todavía no en Asia, sino en Malhut de Asia. Hay aquí muchos procesos. Pero nosotros también lo pasamos así. Un niño que crece, ¿cuántos años? 20 años apenas. También queda todavía ese niño a los 20 años. ¿Y cuántos años, y cuántos meses, y cuántos días, y cuántos minutos, y cuántas horas son? Aquí, cada detalle... Para cada detalle se necesita una respuesta, una corrección, deseo, como nuestra vida, que lo hacemos como animales. Todo así va en sí mismo. Quiero, no quiero. Duermo, igual la vida sigue. Pero en la espiritualidad no. Así que él viste la sefirá de Tiferet que está en el mundo de Asiar espiritual, que le transfiere la luz de Insof. Una luz más importante del mundo de Insof le trae, que se llama la luz de Ruach. Como dijimos aquí, la sefirá de Tiferet le da la luz de Ruach, que está dirigida de acuerdo a la pureza de la parte vegetativa del cuerpo del hombre. Es decir, aquí era inanimado, aquí él era un punto nomás, inanimado, que se corrigió sin intenciones. Aquí, del inanimado se pasó al vegetativo. Ahora se pasa al grado de animal. Y todos los detalles del inanimado vegetativo y animal del mundo de Asia tienen que ver con la altura de Tiferet, le ayudan al parchuf de Ruach del ser humano a recibir las luces de la sefirá de Tiferet en toda su plenitud. De la manera que fue aclarada anteriormente en la luz de Nefesh, y por eso se llama vegetativo de santidad. Y la iluminación y su iluminación es como el vegetativo de corporal. Es decir, ¿qué beneficio tiene de eso que él se elevó al vegetativo? Podemos mirar como el vegetativo en este mundo en relación al inanimado en este mundo. El vegetativo, aunque viva y siente la vida y se da vuelta hacia el sol, hacia la luna, día, noche, pero todavía no tiene su propio movimiento. Es como todas las plantas de su especie. No tiene libre elección en su vida y muerte. Vive, muere, etcétera. Es decir, hacia el inanimado, en relación al inanimado en la corporalidad, vemos que pierde el vegetativo, pero también gana. En la espiritualidad, lo que es bueno en la espiritualidad, no hay vida y muerte en el vegetativo, sino si estuviste en el grado inanimado, ya agregas el vegetativo y después agregas el animal, te enriqueces cada vez y no pierdes nada de lo que pasaste. Es un poco distinto a nuestro mundo, ¿no? Que aquí el hombre es el más desarrollado y el más pobrecito en este mundo. Y de la misma manera, su iluminación no sé. y su iluminación es como el vegetativo corporal que ya tiene cambios en movimiento que se desplegan en cada elemento, porque la luz de vegetativa espiritual ya tiene una gran fuerza de iluminar. O sea, el hombre empieza a sentir la luz superior, que es el creador, que lo trata, que le influye, empieza a haber una cierta relación común, una interacción con el creador. De no ser así, el inanimado no hay nada. Y también, con la creación del Parzuf de Ruach, sale con él punto de un escalón superior a él, es decir, un punto de luz de la Neshama, del alma, la luz de Neshama que se viste en su interior. Es decir, como dijimos, que la parte de del Parzuf superior está en la mitad inferior del inferior. En la parte superior del inferior, perdón. No es tan difícil porque el mecanismo es muy simple. Y es siempre el mismo mecanismo, no hay aquí nada nuevo. Una y otra fase, funciona más luz, la persona tiene que hacer un poco más trabajo, pero por otro lado tiene más posibilidades y así va adelantando como nuestra vida. Solo que la diferencia entre nuestra vida y eso es que en la vida el niño no tiene otra opción, no quiere escuela y la madre lo lleva a la fuerza, él llora, pero tienes que ir. Llegó el tiempo, tienes que hacerlo. En la espiritualidad no es así. Tú quieres entrar en la escuela, entras. Tú quieres pasar al próximo grado, vas a pasar. Solo por medio del deseo del ser humano, pero son los mismos procesos. ¿Está bien? ¿Preguntas? Levántense, pidan el micrófono. Nos ven por televisión. Ahora te ven a ti. Sonreír un poco. Los 613 deseos, discernimientos y esclarecimientos e investigaciones. ¿Eso es solo después del mahzón, de la barrera, o antes también se puede? Antes del mahzón tenemos solamente deseos corporales, familia, comida, sexo, lo que tiene que ver con el cuerpo. Y deseos humanos, riqueza, honor, control y conocimiento. Lo puedes dividir en cuantos quieras, pero no tiene nada que ver con los 613 deseos del alma. Los 613 deseos del alma fueron creados por medio de 613 luces. De la luz superior, el creador es llamado luz, el otorgante. Esta luz se divide en 613 luces particulares, que cada luz particular creó un deseo particular que lo quiera, que la quiera. Y nosotros entonces estamos incluidos de 613 deseos hacia la luz superior. Cuando empezamos a desarrollar esos deseos del punto del corazón. Yo quiero algo, no sé qué, pero quiero, me atraigo hacia algo, ¿sí? Y por medio de eso, que me atraigo hacia algo, al estudio, al ambiente, al grupo, desarrollo mi punto en el corazón y de repente, de un punto que no siento en ella nada, es en el nivel inanimado, de repente empiezo a sentir en ella más y más discernimientos y la elevo al grado vegetativo. Vegetativo ya significa que siento 613 deseos. Aunque no tan expresados, pero ya hay diferencia entre estos y otros. Y yo los trato como distintos y los corrijo, etcétera, etcétera. Suena como el deseo más egoísta. Mi cuerpo puede permanecer aquí como es, viejo, sano, enfermo, hombre, mujer, negro, blanco, rojo, no importa. No tiene nada que ver con mi cuerpo. Dios libre, amputaron partes del cuerpo, no importa. Me cambiaron todos los órganos, Dios libre. Nada quedó, no importa, igual. Pero precisamente antes del mahzón descubrimos el deseo egoísta más grande de apegarse al creador, porque el hombre puede estar parado con ese gran deseo y enfrentarlo, pero si no puede, ¿qué se le da? Se le da un deseo pequeño. Cuanto más uno puede corregir su deseo, se le revelan deseos más grandes, luces más grandes hacia esos nuevos deseos, y el hombre está entre ellos, entre el deseo grande por un lado y la luz grande que despierta el deseo, y mi yo está en el medio. Y entonces yo decido, ¿para mí mismo o no? No, solo adelantar. ¿Cómo adelantar? Entonces tengo miedo y estoy en tensión, entonces necesito la fuerza superior que me ayude a esclarecer, que me ayude a corregir, que me ayude a combinar la fuerza de la luz y la fuerza del deseo de la manera correcta, en la línea media. Ese es mi trabajo. Pero el deseo no pertenece a mí ni la luz pertenece a mí. El yo es el punto de investigación. El masaj futuro, la pantalla futura, la intención futura, la kavaná que la estoy creando, formando ahora. Ese es el yo. El deseo y la luz estuvieron antes que yo nací. Lo que viene de este mundo y crece por primera vez en la historia es el masaj, la pantalla, la conexión entre estos dos, que combina entre los dos, que la luz y el deseo sean iguales por medio del masaj. Y el masaj soy yo, mi esfuerzo, mi intención, toda mi dirección, es todo el yo. Y ni la luz ni el deseo son el yo. Luz viene de existencia de la existencia, deseo es existencia de la nada, no tiene que ver conmigo. Por eso nuestros deseos corporales tampoco pertenecen a mí. Yo no revelo hacia esos deseos el creador, no tengo lo que hacer con esos. Existen, ellos existen, está bien, para desarrollar solamente el punto en el corazón. Y esos deseos corporales, ni los miren, déjenlos como están, no se sumerjan. En ellos no les presten atención. Solo necesito un punto que me jala, me atrae hacia el creador y me trae a la relación con él a través de ese punto únicamente, y corregir deseos que tienen que ver con el creador hacia él, para recibir, para otorgar, para amar, para odiar, para a él, que estén dirigidos a él y no en relación a lo que tengo aquí en este mundo. Pregunta. Cuando uno empieza el trabajo de los partusim, ¿uno está consciente o se hace automáticamente? Es decir, ¿qué en todo este proceso depende del ser humano y qué se hace desde arriba? ¿Sí? Sobre eso Balasulam nos explica en el artículo Libre Albedrío. Libre elección, libertad. Tenemos una sola acción que depende de nosotros, entrar en un ambiente, en un grupo que me afecte. ¿Cómo me va a afectar? Yo no lo determino. ¿De qué dirección me va a influenciar? Yo no determino nada. Solo mi entrada, mi igualdad, mi integración con el grupo. Ese es el único acto libre mío que depende únicamente de mí, y sin esa acción no se empieza. Desde arriba no se hace nada. El deseo tiene que venir antes. Tiene que ser precursor. El kli es precursor de la luz. De arriba la luz vino antes y desarrolló todo de arriba abajo. Las luces cambian las vasijas. Pero de abajo, el kli tiene que venir antes y luego la luz. Y kli es mi deseo de construir para mí mismo un grupo que me afecte. Porque dentro de mí no existe. Tú no lo preguntas así nomás. Y tú preguntas, ¿de dónde yo tengo la fuerza y los conocimientos y los impulsos y todo eso espirituales? ¿Cómo yo, de dónde lo voy a tomar todo eso? Me piden todo esto. ¿Y de dónde lo voy a llevar? No. Te piden una sola cosa. Tú eres parte del alma general de Adam Arishon, del primer hombre, y tú puedes despertar ese alma grande sobre ti, que te quiera a ti, que quiera asimilarte, que estés influenciada, afectada de ese alma, de esa alma grande. Es decir, integrarte de vuelta en el alma de Adama Rishon, como esta alma realmente existe en su estado verdadero, ese otorgamiento total, como la ley del sistema del animal, que cada célula está en otorgamiento hacia el cuerpo entero. Pregunta. ¿Usted puede explicar un poco sobre Shazam? No, no, eso no nos interesa. Shazam, Ramaj, 248-365. Usted no dijo permitido, prohibido. Sí, 248, Ramaj, deseo de otorgar. Hay que explicar también qué deseo de otorgar qué es, porque deseo de otorgarse es una contradicción. Y después, 365 es el deseo de recibir. ¿Por qué tenemos dos tipos de deseos? Simplemente, el deseo de otorgar son deseos que todavía no están revelados como cerroces en mí, que es una un espesor, una viud, que son raíz 1 y 2, Shoresh, Aleph y Bet. Los deseos grandes, crueles, que son el espesor Gimel y Dalet, 3 y 4, son deseos de recibir. ¿Por qué? Porque en ellos yo siento el sabor de la recepción activa, que yo jalo y recibo. En estos deseos aquí arriba descubro un gusto, un sabor de recepción, pero de manera pasiva. Y por lo tanto esos deseos son supuestamente deseos por medio de los cuales yo puedo otorgar. De manera más precisa diría que Ramaj, 248, y Shasa, 365, son 613 Tariag deseos, pero de Aviut, de espesor, 3 y 4, Gimel y Daled. Y Ramaj, los 248, son los 613 deseos en Aviut, espesor, raíz 1-2, Shoresh Alef Bet. Es decir, si no despierta en mí, no se presenta en mí deseo feroz, aprovecharme del Creador, agarrarme del Creador, sí, hacia el Creador. Eso significa que tengo deseos con los que puedo otorgar. Así se llama, así se denomina. Pero sí son deseos tan grandes que simplemente me muero de recibirlos y siento placer y atragando, no que me arreglo de alguna manera más externa, digamos. Son esos deseos que ya no los puedo superar y está prohibido usarlos. Es un tema muy, muy profundo. Tampoco puedo, que hay, creo que hay palabras para describirlo. Y veo que incluso Baal HaSulam no entra tanto en eso de manera directa, ni siquiera lo explica de manera directa, sino por medio de toda clase de ejemplos y lo explica. ¿Eso se revela en cada uno o depende de la raíz del alma de cada uno? Cada parzuf está hecho de cinco partes, yud, kei, vav, kei, y la raíz, la punta del yud, que la punta del yud, el yud y la primera hei se llaman ramaj, órganos, 248, y el vav y el hei, últimos, son los 365. No hay diferencia entre almas. La única cosa que hay es el orden de acuerdo al cual cada uno empieza su corrección. Seguimos, ¿no? Tengo que terminar esto, aunque es muy difícil. Estamos en 48, ítem 48. Seguimos leyendo. Y por medio de la ocupación en los secretos de la Torah y los sabores de las mitzvot, el hombre purifica la parte animal de su deseo de recibir. Y en esa medida él va y construye el punto de la alma vestida en él, en 248 órganos y 365 tendones. O sea, cada vez que la luz ilumina el hombre, es una luz más grande. Cada vez la luz va creciendo. La luz de Nefesh era más pequeña, después luz de Ruach, que es más grande, y la luz de Neshama, que es más grande aún. Y de acuerdo a eso decimos que cuando uno se ocupa del trabajo sencillo, o ya se dedica, se ocupa de las intenciones, o ya llega a los secretos de la Torah, que es ya la sabiduría verdadera de la Kabbalah. Y en esa medida él va y construye el punto del alma que se viste en él, en 248 órganos y 365 tendones, y cuando se completa toda su construcción y se hace un parchuf, entonces se eleva y se viste en la sefirá de Biná del mundo de Asiá espiritual, que ese kli es más mucho más puro de los primeros Kelim de Tiferet y Malchut, y le transmite la luz más grande del Ein Sof, que se llama luz de Neshama. Cuanto más se corrige los mismos Tariag deseos, pero se inflan más, crecen más esos deseos, y de acuerdo a eso viene luz más grande y los corrige, y luz más grande para llenarlos, como un niño, va creciendo, creciendo, creciendo. Y por eso él ahora creció a tal grado que la luz que se viste en él es una luz más grande que se llama la luz de Neshama. Y todos los elementos del inanimado, vegetativo y animal del mundo de la Asiá, que atribuidos a la altura de Binah, están ahí y sirven y ayudan al parchuf de la Neshama del ser humano para que reciba las luces en plenitud de la sefirá de Binah. Y esto se llama también animal de santidad, porque está dirigido hacia purificar la parte animada del cuerpo del hombre. Es decir, esa luz se llama la luz del animal porque la capa gruesa del deseo que hay contra esa luz del animal se corrige. Y la naturaleza de su iluminación es como se ha esclarecido en la especie animal de corporal, que le da con las plantas en este mundo. Se movían un poco de aquí para allá, día, noche, pero ahora tienes ya un movimiento particular, como el animal en este mundo. Cada uno da vuelta solo, tiene su propia vida, cada órgano, y le da sensación particular a cada uno de sus órganos, de los 613 órganos del Parzuf, que es vivo y siente como animal, y siente, tiene una sensación libre, cada uno de ellos, sin ninguna dependencia del parzuf, en el parzuf, hasta que los 613, hasta que llega a un estado en el que los 613, hasta que nota que los 613 órganos de él son 613 parzufim especiales en sus iluminaciones, cada uno de acuerdo a su manera. Y el valor de esta luz, la grandeza de esta luz sobre la luz de la de Ruach en la espiritualidad es como la diferencia de la especie animal hacia el inanimado y vegetativo en la corporalidad. Y de ahí también sale un punto de luz de Hayá, de santidad, que es la luz de Sefirá de Jochma, junto con la salida del Parzuf de Neshama, y se viste en su interior. O sea, cuando el hombre termina este grado que se llama el grado animal, o el grado de Neshama, inmediatamente empieza a sentir dentro de él, en su última corrección, de repente le salta en él punto de otro grado, el principio del grado siguiente. ¿Quién quería preguntar algo? ¿Nadie? ¿Está bien? No estoy seguro, no creo que lo entiendan, ¿de verdad lo entienden? No, no. ¿Por qué? Yo me acuerdo qué difícil que era para mí. Mil veces lo leí hasta que... Pregunta. Quería preguntar si hay diferencia entre los parzufim.
En estructura no, como en cada persona tienen los mismos órganos. Entonces, ¿por qué tenemos que volver en otro grado? ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo humano que cuando está como una gota de semen, el cuerpo humano y una gota de su cuerpo? Los biólogos, mi hija es doctor de biología y me cuentan cosas, porque hoy en día hay muchas cosas nuevas, revelaciones nuevas en la biología. Entonces empiezan los genes y toda clase de cosas. Todo lo que, es decir, yo hoy tengo 60 años, digamos. Puedo, supuestamente, verme a mí mismo como en una gota de semen, revisar mis genes, mi genoma, y saber precisamente lo que va a pasar conmigo a la edad de 60 años, aunque sea todo lo que voy a pasar, con mi integración con todo el mundo, con todas las cosas que yo pasé, accidentes, todo. Cosas buenas, cosas malas, hasta el último detalle, todo está ahí. Porque en nuestro mundo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Solo que se revela hacia nosotros. ¿Te imaginas si hubiésemos sabido esas cosas desde el principio? No hubieses podido cambiar de todas maneras, pero ¿cómo esto te hubiese afectado? Menos mal que está oculto. Pero no entiendo por qué hay 5 mundos y por la intensidad de la luz lo tengo. No. 5 mundos es muy simple. Tenemos un Kli que fue creado desde el principio por medio de los 4 fases de luz directa, con 5 capas. Yo tengo que corregir la capa inferior, que se llama Malhut. Luego Tiferet, luego Bina, ¿sí? Jochma y Keter. Para cada capa necesito una luz especial, más grande. Aquí es la luz de Ein Sof, luz de infinidad. Pero en cada capa necesito una luz especial. Cada capa también en sí misma, ella misma, incluye también la punta del Yud, Yud, Kei, Vav, Kei. Cada una de ellas también se divide en las mismas 5 partes. De ahí que para corregir la parte más pequeña en mí, necesito contra ella recibir de aquí la luz que pase por medio de 5 mundos, ¿sí? Que travesca 5 mundos y en el último mundo pase por medio de 5 partzufim, 4 partzufim, aparte del último partzuf, y en el último partzuf tiene que pasar 4 sefirot. Y aquí es una sola sefirá que me ilumine y me corrija. O sea, que hayan aquí 124 sefirot y una sola sefirá me ilumine. A ella la puedo soportar, a ella la quiero que me corrija. No soy capaz de corregir más. Por eso hay 125 filtros que filtran la luz superior, que filtran en relación a mí la luz superior, y yo así voy corrigiendo una y otra vez 125 grados de mi deseo de recibir. Ahora tú preguntas, ¿esos grados yo siempre corrijo otro deseo? No, es una gota de semen que hay en la que tiene 613 deseos, y aquí es una persona pequeña y aquí es una persona más grande. Supuestamente hago como una persona, no es una persona, es el Kli del alma, no importa, pero son los mismos 613 deseos, solo cómo se van esclareciendo. Cuanto más grande soy, veo los deseos más grandes, cómo los puedo cambiar, cómo los puedo usar, cómo puedo conectar entre ellos y activarlos, etcétera. Pero es lo mismo, Es decir, no pasó nada desde el punto en el corazón que tenemos nosotros y hasta que llegamos a través de todos estos hasta el Ensof, que tenemos aquí el Gmar Tikkun, el fin de la corrección, nada cambia más que los masajim, las pantallas que yo adquiero sobre mis deseos. Y este punto son 1613 deseos, que ahora ellos me parecen como un punto, porque no puedo, no soy capaz de ver más. Porque entonces voy a querer tragar al Creador así, con toda mi boca, para no darme esta posibilidad de fallar, que esté tan pegado con ese placer del Creador. Entonces me dan un deseo pequeño. Y tampoco hacia quién y qué, que no lo veo exactamente. Y así voy adelantando. O sea, hay aquí una graduación. Y cada vez se me abre más y más y más. Cuanto más pueda sufrir, no sufrir, soportar los deleites paulatinamente, ¿sí? Sí, sí, gradualmente. ¿Qué quiere decir gradualmente? Si tú no lo pides, eso no viene. Puedes estar en el mismo lugar 1000 años. Aquí el tiempo no tiene nada que ver en la espiritualidad. Tiempo en la espiritualidad significa el número de acciones que haces. Si la pides, la convocas, ocurre. No la convocas, no va a ser. 1000 años pueden ser un solo minuto. Así que puedes ver una persona nace, vive, muere. En la espiritualidad eso ni siquiera es considerado que estuvo. No estuvo, estuvo en este mundo ahí algo. En la espiritualidad, no. No estuvo. Si miras la espiritualidad como todos entran al agua y cuántos sacan la cabeza por encima del agua. Mira si hay unas decenas de personas. El resto están sumergidos en el hundidos en nuestro mundo. Y ya está. Así tienes que tratar a los seres humanos. Otra pregunta. ¿Hay diferencia entre la luz de Neshama y la luz de Nefesh? Recién lo aprendimos. Luz de Nefesh es la luz más pequeña. Te da solamente existencia, el privilegio de existir en la espiritualidad, como una gota de semen. Una gota de semen existe, existe. Tiene elección, libertad. ¿Qué libertad tiene? Capacidad, sí, pero no tiene la capacidad. Potencial, sí, pero no la capacidad. La gota de semen. Pero el vegetativo ya sí, ya empieza a pensar sobre toda clase de cosas, intenciones hacia otra persona, ya puede darse vuelta hacia el Creador y volver, como el vegetativo de este mundo, hacia el sol y hacia la luna. Y eso ya es algo grande, porque ya puedes moverte de esta manera, no como en nuestro mundo el vegetativo que no depende de ellos. Aquí tú determinas, yo quiero darme vuelta hacia la luz, hacia el otorgamiento. Digo, quiero abrirme hacia eso y no de otra manera. Eso ya es un desarrollo personal en el grado vegetativo. En el grado animal ya tú mismo empiezas a hacer pasos hacia eso. Seguro que no es posible describir lo que sucede aquí, pero vivamos y veremos. Lo principal es no seguir la vida y pasarla como si no existiera. Con esto concluiremos por el momento. Y así que el mismo tiempo, el viernes que viene, pronto vamos a entrar en cosas ahí felices.